COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, decretaba la pandemia de COVID-19, un virus que decían entonces provenía de China, de un pangolín. Ya en febrero llegaban imágenes e informaciones confusas sobre el avance del virus en China, y en marzo, desde Italia, venían informaciones más fiables y bastante graves. Sin embargo, aquí en España daba la sensación de que las autoridades no se tomaban del todo en serio este virus. Se celebró la primera Javierada, las manifestaciones del 8M se permitieron, se recomendaba, recuerden, que no se usase mascarilla más que en los centros sanitarios. Luego, evidentemente, se vio que todo aquello fue un grave error. Mañana se cumplirán 5 años desde que el gobierno decretara el estado de alarma y de que nos confinaran. En Navarra, el 29 de febrero de 2020, fue el día en que el Servicio Navarro de Salud notificó el primer caso positivo de coronavirus. Se trataba de una mujer de 39 años sin patologías previas, que había pasado unos días en la ciudad belga de Amberes y acudió a urgencias con problemas respiratorios. En marzo de 2020 y 2022 se registraron, entre el 20 y el 22, se registraron 8 olas pandémicas en la comunidad foral, que dejaron un total de 295.424 personas contagiadas, el 45% de la población total de Navarra. Más de 8.500 personas ingresadas en el hospital, de las que 832 pasaron por la UCI, y tuvimos que lamentar 1.725 fallecimientos. Hoy aquí en COPE Navarra vamos a escuchar testimonios sobrecogedores, experiencias personales de aquellos momentos tan duros. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astray. Hablamos con una enfermera del ecocardio, de cardiología. Si no fue el primero de los servicios, pues sí que fue de los primeros que tuvo que cerrarse, que bueno, pues dejó de trabajar de forma normal, porque la mayoría de ellas, médicas, enfermeras y auxiliares, cayeron contagiadas. Además, al poco ya de decretarse ese estado de alarma. Cristina, cuéntanos un poco cómo fueron aquellos primeros días y cuando tus compañeras os iban informando que iban cayendo una tras otra.
Nosotras sí que es verdad que antes de que nos confinaran a todo el mundo, los días previos, sí que estábamos bajando a muchos pacientes de medicina interna de mala evolución que no sabían qué les pasaba, y yo creo que fuimos bajando a todos los COVID positivos sin saberlos uno tras otro, y claro, en ese momento no teníamos ni mascarillas, ni EPIC, ni nada. Y claro, nos contagiamos todas. Cayeron mis dos compañeras, también las enfermeras, que ya sí que estuvieron ingresadas con neumonías bilaterales. Luego varias médicos también tuvieron que ser ingresadas y al final se decidió cerrar el servicio. De hecho, sí que fue el primero que vinieron a desinfectarlo por completo, porque la carga vírica era muy alta. Y compañeras nuestras que estaban en pruebas de esfuerzo, las derivaron que no estaban contagiadas ellas, sí que las derivaron a la UCI y demás. Y luego ellas volvieron, cuando se reabrió nuestro servicio, sí que volvieron a hacer nuestro trabajo, porque todas estábamos contagiadas y no podíamos volver todavía.
En tu caso, estabas de baja por tener una enfermedad de base que podía complicarse con el COVID. Tus compañeras estuvieron ingresadas con neumonía bilateral, ¿no?
Todas las, tanto mis dos compañeras enfermeras como las médicos que ingresaron, fueron todas por neumonías bilaterales.
¿Cómo eran esos momentos en los que, claro, os iban informando por WhatsApp, como podían, ¿no?, de cuál era su situación y cómo lo vivíais vosotras?
Lo que ellas contaron, estando en el lado de los pacientes, estando ingresadas, era de película de miedo total. Dijeron que eso, las había metido en una habitación, que lo justo entraban para tomarles la temperatura, darles los antibióticos y las medicaciones que en ese momento se daban para el COVID, y poco más. Con sus familiares no los podían ver, sí que hablaban con ellos también por WhatsApp y así, pero fueron unos momentos, ellas los recuerdan muy, muy mal.
Afortunadamente salieron todas y se pudo reabrir ese servicio. ¿Te acuerdas más o menos cuánto tiempo estuvo el servicio en pausa, en stand-by?
Pues yo creo que más o menos estuvo 20 días, casi un mes, que luego sí que se reanudó un poco el trabajo, pero solo se atendía a pacientes ingresados de mala evolución, que había que descartar patología cardíaca, pero no se atendía a ningún paciente de la calle, citados de la calle.
Claro, en ese momento ya, con todas las medidas de seguridad, con las mascarillas FFP2, que al principio se comentaron que quizás no eran necesarias, claro, pero vosotras el contagio se supone que ya venía de antes, ¿no? Que ya habíais bajado a pacientes con patologías con el COVID, ¿no? Sin que vosotras lo supierais, claro.
Sí, a nosotros durante todo el mes de febrero fue muy llamativo la cantidad de pruebas que se nos pedía de medicina interna, de eso, de pacientes de muy mala evolución, que no sabían realmente lo que tenían. Y claro, bajábamos pensando que podían ser unas meningitis, unas neumonías atípicas, pero todavía no se... Aunque se hablaba del COVID, no pensábamos que teníamos tal grado de pacientes dentro del hospital sin saberlo realmente. Y yo creo que ese fue nuestro mayor foco, que fuimos bajándolos a todos, uno tras otro, sin medidas de protección. Y claro, al final manipulamos vía aérea y demás y nos fuimos contagiando todos.
Después, ¿qué recuerdo tenéis vosotras de aquella época? ¿Soléis comentarlo o realmente, bueno, pues es un episodio que ya pasó y que esperáis que no vuelva a suceder?
Así es, esperamos que no vuelva a suceder. También es un tema que tampoco se habla mucho ya, de cómo lo pasamos cada una, ni es un tema que la gente tampoco quiere hablar. Es cierto que a día de hoy seguimos teniendo pacientes COVID, pero ya se les trata como un paciente normal, como un paciente que tiene gripe y así, que también usamos medidas de protección con las mascarillas y así. Y ya hemos vuelto, gracias a Dios, a la normalidad, aunque tengamos estos pacientes. Pero de esos momentos, de esos días, no, la verdad que la gente prefiere no hablar.
Pues Cristina, gracias por contarnos relatarnos este suceso. Insisto, si no fue el primero, fue de los primeros servicios que se quedaron sin atender porque no había personal. Gracias.
Muchas gracias a ti, Fermín.
¡Leire se va a Braga!
Visite la Leire en el extranjero. Disfruten de las nuevas ventajas que ofrece el programa JovenIn.
Ahora, sin comisiones por cambio de divisas al pagar tus compras con la tarjeta JovenIn.
¿Eres JovenIn o eres JovenOut? Programa JovenIn de Caja Rural de Navarra. Toda la información en jovenin-hasta-los-30.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida. Hoy, en este especial del quinto aniversario de COVID, también es buen día. Con el Grupo Avex nos vamos a conocer la buena noticia. El gasto de turistas internacionales en Navarra aumentó un 26,2% en 2024 y se sitúa casi en los 380 millones de euros. Los turistas extranjeros que más aumentaron su gasto en Navarra fueron los franceses.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Hay obras en Olagua y Velate, en la Nacional 121, en Noa, en la Autovía del Pirineo, en Caparroso, en la Nacional 121, en Marcella, en la Autopista de Navarra, en Cortes, en la Autovía del Ebro, y es obligatorio el uso de cadenas en el puerto de Belagua desde Juan Pito.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Continúa la información aquí en Herrera en COPE.
We'll be right back.
COPE Navarra.
Estar informado.
Si les digo Damián Roku Epitie, igual por el nombre, pues habrá gente que no se acuerde de él. Sin embargo, seguro que recuerdan su historia. Damián es un policía foral, estuvo ingresado 90 días, 3 meses, nada más y nada menos. Dos meses de ellos, 62 días en total, en la UCI. A finales de marzo de 2020 ingresaba en el hospital con un problema respiratorio. La situación se fue agravando, se fue complicando y terminó intubado en una UCI. Como digo, durante 62 días. Al salir de la UCI, y yo creo que esta imagen la vimos todos, todo el personal sanitario que se encontraba allí le esperó en la puerta para aplaudirle. Una imagen, repito, que se convirtió en viral. Entonces había pasado la situación crítica, por supuesto, pero todavía tenía un largo camino por delante. Le costó volver a trabajar más de un año, 15 meses. Hoy vamos a conocer su historia, vamos a conocer más sobre Damián. Damián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué recuerdos guardas de la pandemia en general, ahora que se cumplen 5 años?
Bueno, fue una época muy triste y dura y difícil, ¿no? Muy complicada, porque cada persona lo ha vivido de una forma, cada persona tenía sus circunstancias. Uh-huh. Y su forma también de entender la vida, ¿no? Un marco de pensamiento. Y entonces ha habido muchas posturas complejas, ¿no? No afecta solo desde la salud, ha afectado a la economía, a los trabajos, a las relaciones sociales a todos los niveles, familiares, amistades. Y entonces muy, muy complicada, muy triste, con mucho sufrimiento. Creo que no se ha llegado a ver realmente lo que estaba pasando. Cómo se ha vivido en los hospitales y en las residencias, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito sociosanitario ha sido durísimo, durísimo. Uh-huh. Y se han enfrentado, aparte de arriesgar sus vidas, los profesionales, ¿no?, de la salud, la gente que estaba... Porque, claro, una cosa es pensar que en cualquier ocupación o cualquier cosa te puedes contagiar y otra cosa es estar trabajando directamente con ahí, ¿no?, en la zona primera línea, ¿no?
¿Qué recuerdos guardas de esos días previos a acudir al hospital?
Pues mira, mucho desconocimiento, ¿no? Yo era la primera ola, ¿no?, cuando me contagié. Mucho miedo en cuanto a que no se sabía qué era, cómo se transmitía. No teníamos medios suficientes en cualquier sitio, ¿no? Hubo sitios donde la gente, digamos, tomó las de Villadiego, ¿no?, a marcar distancia, ¿no?, con la situación, y otra gente que se puso al frente, ¿no? Y un momento complicado y pues es cuando hay que dar un plus, como han hecho los sanitarios o en otro tipo de trabajos, ¿no?
Yo recuerdo que también caí de los primeros, reconozco que incluso haciendo plastilina con mi hijo, me faltaba el aire, tenía que tumbarme, la tos era horrorosa. Uh-huh. ¿Qué sensación tienes tú de esos momentos previos a acudir?
Sí, pues mira, yo es que yo estaba trabajando, ¿no? Estaba trabajando un día muy complicado con una compañera. Y yo estaba entonces en la brigada asistencial, temas de violencia de género y tal. Y justamente acabar de coger una denuncia, mi compañera cayó desplomada. Se cayó. Se recuperó muy pronto, pero de repente decíamos, bueno, ¿esto qué es, no? En 2-3 días yo empecé con una ligera tos. Y una sensación de, bueno, porque teníamos en casa un pulsísimetro, digo, pero me está bajando la saturación, ¿no? Y pues empecé así, que decía, oye, esto no pinta bien. Avisamos, ambulancia, urgencias, y en 5 días estaba en coma. En coma, sin posibilidad de dijeron, solo cabe rezar. Y con una velocidad que dices, oye, paso de una ligera tos a que me estoy muriendo, ¿no?
Pues alguien rezó y mucho.
Sí, sí, sí. Ya lo puedes decir porque aparte que es importante rezar, la cosa es decir, o sea, el trabajo que hacen es espectacular. Yo, o sea, pasé de esos, estuve 40 días en coma y nada funcionaba, la posición de prono no funcionaba, el respirador, el mecánico tampoco era suficiente, ¿no? Mis pulmones estaban duros y no daba la potencia suficiente para funcionar. Me pusieron en el ECMO, que son palabras mayores, tampoco funcionaba el ECMO, idearon una nueva configuración porque... Gracias a la preparación que tenemos de niveles sanitarios, porque en otras partes el ECMO, que había 2 en Navarra, 2 aparatos solo de esos, ¿no? Y la verdad que idearon una nueva configuración, pero bueno, entré en sepsis Y de ahí tuvieron que idear la forma de que mis pulmones volvieran a trabajar. Todo es porque, claro, habíamos llegado a un punto cero enseguida. Se muere. O hacemos algo o se muere. Entonces yo había firmado el consentimiento para que hicieran lo que hiciera falta. Y eso es lo que hicieron. Y hubo mucho seguimiento. En mi caso, ¿no? No me refiero, digamos, de cara afuera, ¿no? Sino a nivel entre hospitales y universidades del extranjero también, ¿no? Que estaban pendientes de cómo se estaba trabajando conmigo. Y la verdad que tenemos una maravilla de gente, aparte con un corazón grandísimo, ¿no?
Tienes ángeles de la guarda, ¿eh?
Ya lo puedes creer.
Arriba seguro,
ya lo puedes
pero aquí en la tierra también.
Sin duda, porque aparte de todo, hubo más situaciones complicadas, ¿no? Más intervenciones de urgencias, y uno de los anestesistas que prácticamente tuvo que cogerme en el ascensor porque bajaba de la UCI quirófano no llegaba, ¿no? Y dijo, luego contacté con él y me puso, tienes que tener muchos vínculos a la vida para haber aguantado lo que aguantaste, ¿no? Y esos vínculos son la gente que te rodea. Y fue así. Yo de repente me vi súper acompañado, que no me lo esperaba. Y yo digo, porque tanto volumen de mensaje, que sobre todo lo llevaba pues mi familia, ¿no? Mi claro. mujer y mis hijas tenían que estar atendiendo mensajes y todo, ¿no? Y yo no me lo esperaba. Y me agarré a todo ese cariño que recibimos, tanto en casa como fuera, y a todo ese apoyo, que ya te digo, una sorpresa absoluta y que me lo llevo en el corazón.
Claro. Has hablado de este tema con tu mujer y tus hijas, que claro, tú no eras consciente de lo que estaba pasando, ellas lo tuvieron que pasar francamente mal.
Sí, sí, y además en casa abordamos todas las situaciones claramente, ¿no? Entonces mi hija pequeña tenía 14 años, era, pues la mayor 20. Y fue Inés, mi mujer, fue muy clara, esto es lo que papá se muere. Y bueno, pues el miedo al teléfono, las visitas eran súper duras, entrar en la... Inés cuando entraba en la UCI a verme y ver ahí intubado con tantas malísimas noticias, porque claro, no hago nada sencillo, ¿sabes? Paso adelante, paso atrás, paso adelante, paso atrás. Y entonces yo luego quería saber... Cuando de repente empecé a entender lo que pasaba, ¿qué había pasado? Quería saber porque no comprendía, y ellas dejar atrás. Entonces, hablar de las cosas, sí que lo hemos hecho.
Pero es duro.
Pero es duro para ellas y, por ejemplo, mi mujer habla lo menos posible, pero yo soy un parlanchín, un hablador, y aún todavía necesito saber cosas, ¿no?
Claro, intuyo que ahí está el choque, ¿no? Que tú quieres saber, pero para ellas es doloroso recordar.
Claro, efectivamente.
¿Celebras dos cumpleaños?
Celebro. Además, hay una cosa que me gusta mucho, es un compañero y amigo de todos los años, me hace a los amigos suele hacer un ripio, ¿no? Una especie de poema, y la verdad que me encanta todos los 27 de febrero, que es mi cumpleaños, empezar el día con su poema, ¿no? Su ripio, su... todo en rima, y sí, es una fiesta, pero es que cada día es un lujo que tenemos, y es que hay que vivir así, diciendo, mira, trato de quitar lo que me resta, porque es que cada día es una suerte, y lo rápido que te vas de esta vida, sí. O sea, lo rápido que te vas.
Hablábamos precisamente con un médico, con Fernando Fonseca, decía, claro, que esta es la condición vital ahora. En un minuto te puede cambiar radicalmente.
Así es,
¿no?
Como
vimos precisamente en
claro,
la pandemia.
Claro, y además yo, en esos 40 días que se me han borrado, más otras dos semanas hasta que entendí lo que pasaba, podía haber cambiado toda mi vida. Absolutamente, ¿no? Podía haberse pulverizado todo, que me podía haber tocado la lotería o yo qué sé qué, ¿no?
Afortunadamente, está recuperado, ¿no?
Sí.
Afortunadamente, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes después de salir de la UCI?
Bueno, la salida, o sea, de la UCI, que yo además tenía claro que quería irme lo más rápido posible, ¿no? Pasar a la planta, ¿no? A la sexta planta, con una gente maravillosa que me estaba atendiendo ahí. Y yo, claro, evidentemente la salida fue muy especial, con pues, compañeros de trabajo, de Cruz Roja, de sanitarios por las ventanas, por todo. Yo no daba crédito a lo... Yo digo, bueno, pero si salgo ahí ya estaba nervioso porque ya me iba dando cuenta de que algo se estaba preparando. Claro. Estaba muy, muy nervioso, no me podía poner, como todavía era positivo, ni los guantes de látex, estaba en la habitación. Claro. Y porque me bajaron hasta la puerta en silla de ruedas, ¿no? Que si no, tampoco hubiera llegado andando a la salida. Y yo decía, pero a ver, si no podemos acercarnos, porque yo era todavía positivo y una sensación de que soy peligroso para la gente. Sí. Y me hubiera gustado, pues, darles un abrazo, si hubiera sido en otra situación, vamos, algo ahí. Y claro,
y abrazas a cada uno de ellos.
Claro, y entonces llegas a casa con el corazón muy grande y muy emocionante, ¿no? Entonces yo tengo ese momentazo y cómo me trataron y con unas trabajadoras de la sexta planta que se fueron a tomar unos días un calimocho a Zumárraga. Y digo, pues no pienso más que en tomar un calimocho cuando pueda.
Hemos dicho que estuviste ingresado 90 días, más de 3 meses dando positivo. Imaginaros la carga vírica que tenías dentro.
Sí, sí. Y claro, y luego 15 días después todavía han cerrado la habitación. Entonces... Y además yo, de alguna forma, yo pensaba que, bueno, si uno va al hospital, cuando sale curado.
Pero no.
¿Qué va? No salí curado y además con la situación de la pandemia que todavía estaba latente, ¿no? O sea, porque no era que se acaba, no es como un accidente, digamos, ha pasado el accidente, ¿no? Seguíamos en una situación complicada y muy difícil de digerir y de convivir.
¿Con miedo en ese momento?
A ver, yo el miedo que tenía no lo he tenido tanto por mí, sino que yo estaba en la sexta y digo, ¿y si ahora se contagian mis hijas o mi mujer o mi hermana y les traen aquí? O sea, el miedo lo tenía por ellas.
Por ellas
y por la gente que me importa.
Supongo que, claro, una vez que ya sales de la UCI, una vez que sales del hospital, dices, bueno, ya ha pasado lo peor.
Sí.
¿Eras consciente de todo el camino que te quedaba por recorrer?
¿Qué va? Porque es que esto es una carrera de fondo y cada vez que saltas un obstáculo hay otro. Entonces yo salí, pero tenía que recuperar el cuerpo del todo a nivel mental y nivel físico. Entonces es difícil entender también porque das un paso adelante y otro paso atrás. De pronto te sientes bien y de repente dices, sin venir a cuento, otra vez vuelves atrás. Y al final, como todo era yo, quería, para mí recuperarme era volver a mi puesto de trabajo, ¿no? Entonces, digamos, hasta que no lo conseguía, conseguirlo, era no sé, me cogí dos altas voluntarias antes de tiempo, porque es que
necesitaba
volver, que no lo pude conseguir a mi mismo puesto, porque no me apoyaron. Sí los compañeros, pero no recibí el apoyo que yo consideraba que menos, ¿no? Pero, sin embargo, soy de los afortunados, que estoy haciendo, sigo con mi trabajo, mi vida es prácticamente igual, mejor, porque he aprendido cosas.
¿Qué has aprendido?
Pues mira, lo primero que salí muy reconciliado conmigo mismo, ¿no? Y porque a veces es como el golpe que te falta para quitarte algunas tonterías. Que algunas veces digo, ojalá me hubiera sido el golpe un poco mayor porque a veces olvidamos pronto, ¿no?
Pues mayor no sé si pudiste.
Pero sí que...
Pronto se olvida, ¿verdad? Ciertas cosas.
Sí, y pues lo que te digo, de repente digo, olvidar que cada día es un regalo. Uh-huh. Y digo, ya estoy amargado o fastidiado este día por una tontería que no va a ningún lado. Entonces he aprendido a quitarme cosas que me restan, a marcar distancias, ¿no? Con algunas
todo,
cosas,
con todo,
¿no?,
lo que nos suma.
Con todo lo que nos suma, porque es que no merece la pena. Es un tesoro y sobre todo tengo muchísimas ganas de disfrutar de la vida y creo que la vida es para hacer algo, o sea, no es solo para divertirse. Creo que estamos adelante para hacer algo y hacer algo es hacer algo por los demás. Y yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Salir de la esfera personal, ¿no?
Sí, de nuestra zona de confort.
Nuestra zona de confort.
Y dejar huella.
Y hacer cosas por la gente. Y a mí es lo que me llena el corazón. Y o sea, aparte que también desde el punto de vista de mi fe y tal, pues es vivir así, ¿no? Y eso es lo que trato de hacer. Y si no me llena el corazón y encima me resta,
pues
adiós.
Fuera. Hemos visto que en eso te ha cambiado sin duda la vida para bien, pero ¿te ha quedado algún temor, algún trauma después de esa situación tan traumática?
A mí, o sea, yo sí, Porque, por ejemplo, dentro de todo el proceso del coma, pues hubo unos momentos donde, yo no tenía la sensación que me despierto de ningún lado. Claro. Yo era solo una sucesión de cosas. Luego descubrí que había cosas que eran mentira, ¿no? No eran reales, pero para mí eran reales, realidades, todo realidades, ¿no? Decía yo, me hablan en francés y desde mi habitación veo la concha, ¿no? Entonces yo estaba convencido, ¿verdad? Claro. Yo no pensaba que el que no hablaba era yo, ¿no?
Claro.
Y tal. Y entonces, había un sueño muy concreto, que salían tres personajes que hasta 8 o 9 meses después, a la noche, me tomaba Coca-Cola y café para no dormirme porque me daba miedo volver a ver a esos tres. Y hasta el punto de que estuve una temporada y digo que no me quiero dormir. No me quiero dormir porque me dan miedo esas tres personas. No quiero ni verlas, ¿no?
¿Cómo lo superas?
Pues diciendo, bueno, eso fue en un momento puntual y porque hay que dormir, ¿no?
Sí, claro, evidentemente.
Al final sí, ¿no? Y yo tengo la pena de que yo creo que no se ha visto, no se ha hablado, creo que no se les ha tratado como se merecían al personal sanitario, ¿no? Y sanitario me refiero
a todos,
¿no? Independientemente de su empleo específico, ¿no? Dentro de eso es un video, ¿no? Sí. Porque, bueno, y yo creo que tengo esa pena de que y que no se ha visto también lo, aunque sean salimos los casos puntuales, no se ha visto lo duro que fue, aunque se haya hablado, ¿no? Entonces creo que no se informó lo suficientemente de lo que estaba pasando, ¿no? Y yo decía yo, entre lo que veo en la tele, que no veía mucho porque me ponía me enfadaba, claro. Sobre todo porque lo que veo en la tele no es lo que estaba viendo yo en el hospital. Y recuerdo que una vez me preguntó un periodista, ¿no? Dice, que era el 2020, me dice, bueno, ¿qué? ¿Y ahora San Fermín es o tal? Y te irás a almorzar y le dije yo, mira, yo pensé, ahora firmaría por los San Fermínes del 2022, ¿no? Como así fue, ¿no?
Claro.
Porque es que lo que estoy viviendo aquí y tal y como somos las personas, yo empecé a hablar ahí con los medios, aparte de porque me llamasteis, pues porque con gente que trabajaba ahí, que pues también hablabas mucho, ¿no? Y me decía una trabajadora, me decía, estamos aquí todo el rato tratando de solucionar esto, y entre lo que me pasa, entre que salgo de trabajar y llego al coche, llego llorando por lo que veo en la sí. calle. Entonces yo dije, ojo. Entonces, porque era muy triste, ¿no? La gente poniendo ladrillos en el muro y la gente quitándolos.
Bueno, Damián, que es un placer charlar contigo y de verdad, ver esta vitalidad que transmites. Enhorabuena por la recuperación. Gracias.
Es que es una cuestión de agapornis.
Que un fuerte abrazo, Damián.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
El asfaltado de la Cuesta de Beloso en sentido centro-ciudad provocará que hasta el viernes únicamente se pueda circular por un carril en cada sentido. Se recomiendan alternativas a la entrada y salida de la ciudad por la carretera de Sarriguren, Chantrea, Rochapea o las Rondas de Pamplona. El Palacio del Condestable propone de 5:30 a 7:00 de la tarde un taller participativo en torno a las propuestas finalistas para reurbanizar la Plaza de Santa Ana. El objetivo es analizar las propuestas y recoger sugerencias. Se ofrece servicio de conciliación con inscripción previa en el correo foros@pamplona.es. Y la Biblioteca General de Navarra coge esta tarde a las 6:30 una charla sobre las comunidades energéticas. La sesión se centrará en la acción colectiva ante la crisis climática y expondrá actividades y experiencias de colectivos y centros educativos del barrio. La entrada será libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos hablando del quinto aniversario del COVID. Esto es un homenaje a aquellas 1.725 personas fallecidas aquí en Navarra. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain. Vamos a conocer ahora el recuerdo, cómo lo vivió, la vivencia de un intensivista, del jefe de sección del Hospital Santiago en Vitoria. Él es pamplonés, él es navarro, él es Fernando Fonseca. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Lo primero, después de 5 años, ¿cuál es el recuerdo que se te queda de toda aquella situación vivida en lo profesional y en lo personal?
Bueno, la verdad es que fue bastante duro. El recuerdo, la mente es sabia porque hace que te intentes olvidar de las cosas que no son agradables, y esto efectivamente fue una situación bastante difícil. Uh-huh. Bastante difícil porque implicaba el ingreso de multitud de pacientes con una patología muy grave, muy severa, y con muchas dificultades para entender lo que esto iba a condicionar en el ambiente hospitalario.
¿Cómo se vivía todo esto dentro de una UCI?
Bueno, pues inicialmente con dificultad, y con dificultad por varios motivos. Por una parte, porque era una situación nueva, no por la propia afectación de los pulmones de estos pacientes, sino por la causa que lo condicionaba, que obviamente era nueva para todo el mundo, y por lo tanto con dificultad para saber qué tratamientos podrían ser los más efectivos en estos pacientes. Uh-huh. Y por otra parte, por una dificultad arquitectónica, es decir, las UCIs tenían la disposición que tenían, el número de camas que tenían, y esto sobrepasó obviamente todo lo que conocíamos hasta entonces, ¿no?
Es difícil no llevarse todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todo ese trabajo luego a lo personal, a casa.
Sí. Fue francamente muy complicado. Muy, muy complicado, porque obviamente pues todos tenemos nuestra familia fuera de lo que es el ambiente hospitalario, y en aquellos momentos iniciales no se sabía, si recordamos, se comentaba muchísimas cosas. Primero no hacía falta ponerse mascarilla, luego hacía falta ponerse mascarilla, luego daba igual que mascarilla, en fin. En aquellos momentos todo era muy difícil y con gran ansiedad porque efectivamente no conocíamos bien ni los métodos de transmisión ni las posibilidades de limitarlos, ¿no? Claro.
Para vosotros también era, para los médicos también era algo desconocido.
Sí. Para los médicos, las enfermeras, todos los que trabajamos en el ambiente hospitalario de una UCI, lo que es la patología, lo que era la enfermedad, el síndrome de estrés respiratorio del adulto, es muy conocida. Este síndrome se produce por multitud de causas, ¿no? Uh-huh. Nosotros, las que conocemos, pueden ser fácilmente tratables cuando es una bacteria, pero en este caso era una enfermedad que totalmente desconocida. La causa que lo condicionaba era un virus totalmente extraño del que desconocíamos cuál podría ser el tratamiento más efectivo, ¿no?, para él.
¿Sentíais cierta impotencia, cierta desesperación?
Al principio muchísima. Porque, como os digo, no solamente no estaban claras las actitudes de tratamiento que teníamos que seguir, sino que también había muchos problemas en cuanto a la ubicación de los pacientes, ¿no? Yo siempre recuerdo, nosotros aquí en Vitoria tuvimos, no sé si fue la fortuna o la mala fortuna, de tener de los primeros casos a nivel nacional. Y esto yo me acuerdo que hablaba con compañeros de Madrid para ver cuál era su actitud en estos casos. Y en aquellos momentos, fíjate lo que fue luego el COVID en Madrid, que fue terrible. Pero en aquellos primeros momentos ellos todavía tenían muy poquitos casos a nivel del hospital, ¿no? Y luego, fíjate, bueno, pues esto fue ampliándose hasta tal punto que Madrid fue, los pobres tuvieron una incidencia bestial, ¿no? Como era lógico de prever.
Claro. ¿Nos podemos hacer una idea de lo que veíais en las UCIs?
Pues es difícil, ¿eh? Es difícil de hacerse porque incluso para nosotros fue también difícil. No solamente por los pacientes y la situación de estos, sino por... hay que recordar que en los primeros momentos no se permitían visitas. Y aquello fue muy duro. O sea, ver cómo fallecía la gente sin posibilidad de que sus familiares pudieran tener una despedida adecuada, pues fue francamente complicado. Es muy difícil de hacerse la idea si no lo estás viviendo día a día.
Dijeron que íbamos a salir más fuertes y mejores. Se ha demostrado que no, tampoco hay que darle más vueltas. Pero uno sale distinto después de haber visto toda esa situación.
Creo que sí. Lo que pasa que también es cierto que, como he dicho antes, la mente humana tiende a olvidarse de lo que le hace daño, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en este sentido, yo creo que la inmensa mayoría de la gente se ha olvidado ya de esto. Es una pena decirlo así, ¿eh? Pero yo creo que es así. Se pasó de los aplausos a los sanitarios a una situación en la que en estos momentos yo creo que hay mucha menor, vamos a decirlo de alguna manera, mucha menor afinidad con el ambiente sanitario de la población en general, ¿no? Ha habido mucho más cansancio también por parte de los sanitarios respecto a las instituciones. Es decir, como bien decías al principio, Fermín, la situación no ha salido reforzada después del COVID.
Y ya en lo personal, Fernando, uno sale del hospital, bueno, después de ver todos esos casos y tiene más, permíteme la expresión, más histeria, más cuidado o dice, bueno, pues es que esto es lo que hay.
No, yo creo que sí se tiene más cuidado, pero también es cierto que en líneas generales, si nos acordamos de lo que pasó, se tiende a vivir más el momento. Esto sí que puede ser positivo, ¿eh? Esto puede ser positivo, pero también es cierto que cuando vives en un ambiente sanitario donde los pacientes críticos son tu
día
debilidad, día. Tu forma de hacer diaria, esto es algo a lo que tienes que aprender diariamente. Porque la vida es como es y las situaciones vitales muchas veces en un momento determinado son de una manera y un minuto después son de otra, ¿no? Hay que aprender a vivir, esto también es verdad.
Bueno, pues Fernando Fonseca, él era jefe de sección en Santiago, en el Hospital Santiago de Vitoria. Me quedo con eso, aunque yo creo que difícilmente nos podemos hacer la idea todo lo que veíais vosotros y que efectivamente la vida puede cambiarnos de un momento a otro, así que tenemos que vivir el momento evidentemente con cabeza. Fernando Fonseca, que muchas gracias de verdad a ti y a tantos como tú, que bueno, pues os partisteis el pecho salvando o intentándolo por lo menos a tanta gente. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Fermín. Muchas gracias a todos.
Primera Feria, Urorienta de la Universidad de La Rioja. Descubre nuestros grados y resuelve tus dudas sobre acceso y admisión a la universidad. Inscríbete en unirioja.es y prepárate para tu mejor futuro. El sábado 22 de marzo te esperamos en la Universidad de La Rioja, tu universidad pública.
Si buscas sofás, relaxo manual, colchón, cheslón o un buen canapé, ven a Chill Out Sofás.
Ahora con nuevas promociones.
Ven a Chill Out Sofás. Gracias por venir, hijos míos.
Fin de semana repleto de diseño en Pamplona.
¿Dónde? En Crea Navarra Arte Digital y Tecnología.
El sábado 22 de marzo, Crea Navarra abre sus puertas con talleres y sesiones informativas para las carreras oficiales en diseño gráfico, moda, interiores, animación 3D, diseño y creación de videojuegos y como grado novedoso en Big Data más Inteligencia Artificial.
No te lo puedes perder. Apúntate en www.creanavarra.es.
Cada año que pasa observamos mayores problemas de visión en los niños. Pasan menos tiempo al aire libre y más jugando con pantallas. Es fundamental revisar periódicamente la visión de nuestros hijos. En Óptica Russo trabajamos con la última tecnología en lentes que pueden ralentizar la progresión de la miopía en niños y jóvenes. Pasa por nuestras ópticas y te detallaremos todos los nuevos métodos de control de la miopía y cuáles son los más adecuados para tu peque. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.